Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy vamos a destacar en el programa, por ejemplo, Cuba está exhortando a la unidad del Caribe ante los peligros. Les contaremos qué ha dicho Raúl Castro al respecto. En La Habana, bueno, La Habana, la capital cubana, es declarada una de las ciudades maravillas del mundo. Y no es la nota insólita. Vamos a destacarla también. Y Venezuela, los venezolanos están desconfiando de su actual Consejo Nacional Electoral. Estas son algunas de las notas hoy en esta jornada de las noticias como son. Saludamos a Jorge Oliver en La Habana, a Michelle Suárez allá en Madrid, España. Hoy coordina el programa el señor Danilo Fuentes Viñoli, con toda su seriedad. Y la asistencia técnica es la mano siempre amiga de May Vázquez. Bienvenidos ambos y bienvenidos todos a las noticias como son. Hoy también presentamos en el programa el testimonio de Roger Curbelo Marrero. Es un joven que reside en Puerto Padre Las Tunas. Su experiencia al tratar de comprar una casa de forma legal en el oriente cubano. Curbelo es opositor al sistema, ya les cuento mucho más acá en el programa. Y al cierre, bueno, como siempre hacemos, una nota para que usted se vaya complacido deseándole una feliz Navidad, porque estamos ya casi camino, ¿no?, a la Navidad. Señoras y señores, hay nota de portada. Hoy me preguntaba nuestro asistente técnico y le decía que sí. Les doy el título. El titular de la nota dice que han sorprendido a un diputado británico jugando un videojuego durante un debate sobre pensiones. Ahí voy. Bueno, un diputado británico sorprendido, ya lo decía, jugando al videojuego el Candy Crush. ¿Verdad, Mike? ¿Usted juega eso? No, usted no lo juega. Bueno, pues el diputado, durante un debate sobre pensiones, tuvo que ahora disculparse y aseguró que no volverá a hacerlo. Qué aburrido estaría eso cuando el hombre se dedicó a jugar. Les cuento mucho más. Dice que en una foto publicada el domingo por el diario The Sun se podía ver al diputado conservador Nigel Mills jugando con su tableta. El hombre estaba ahí en el hemiciclo jugando con la tableta y la gente hablando de pensiones. Aunque el diputado quiso restar la importancia en sus primeras declaraciones al periódico, hubo una parte de la sesión en la que no estuve concentrado y jugué una o dos partidas. Tuvo que reconocerlo él, ¿no? Las reacciones airadas le obligaron ahora a disculparse y dijo: "Me disculpo sin reservas por mi conducta en la sesión del comité. Asumo que no estuve a la altura de lo que se espera de un miembro del Parlamento", escribió entonces el diputado en su cuenta Twitter. "Garantizo que no volverá a ocurrir", prometió. ¿Cuánta disculpa? Parece que quiere seguir siendo político. Este hombre, dice el periódico, informó de que el político, este señor Mills, representa una circunscripción del norte de Inglaterra. Se pasó más de 2 horas jugando durante la sesión de la Comisión de Pensiones del Parlamento y en un primer momento reconoció haber jugado una o dos partidas, pero insistía en que participó activamente en la sesión haciendo preguntas que salían precisamente del jueguito. El Parlamento, por su parte, ha abierto una investigación no sobre el comportamiento del diputado, sino sobre cómo se filtraron las fotografías, ya que no está permitido tomar fotos en el Parlamento. Y ustedes se preguntarán qué es el Candy Crush, ¿verdad, señor Vázquez? Es un videojuego que se usa en teléfonos, ¿no?, inteligentes, y también se juega a través de Facebook. Así que ojo con los jueguitos y cuando la cosa es seria. Claro, la nota no dice si ganó o perdió. Yo no sé la gente de sus, no sé, a los que él representa allá en el barrio, cómo estarán con esto. Vamos a España primero. Michel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización, para Jorge Olivera y, por supuesto, para todos los oyentes de las noticias como son. Estas son cosas que pasan muy a menudo en los parlamentos, sobre todo cuando los diputados se aburren del tema que se está tratando y termina pasándoles factura porque la población en muchos países ya de por sí tiene la idea de que se trabaja poco, ¿no? De que si se es político y si se tiene una responsabilidad de ese tipo, se trabaja poco. Entonces, que a esto se le añada que se le sorprenda jugando o haciendo otra cosa mientras se está debatiendo una ley tan importante, pues suele tener consecuencias o electoral o mediática, pero consecuencias tiene.
Sí, señor, sin duda. Bueno, Jorge Olivera, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Pasa o no pasa esto en Cuba también?
Bueno, no, de esa manera no, pero bueno, no creo que falten los bostezos y en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y además, no creo que las sesiones en Cuba sean, menos aburridas que esta, que de allá del Reino Unido. Y pues bien, y otra cosa es que con las nuevas tecnologías es imposible, prácticamente nada pasa inadvertido, oculto, o sea, y esto increíblemente algún dispositivo se filtró ahí que pudo captar la imagen de este legislador y colgarla en el ciberespacio. Es decir, que, pero bueno, reitero, en Cuba yo creo que de ser posible todo el mundo estaría jugando, o ya te digo, en duermevela, bostezando de alguna manera, porque es mucho más aburrida.
Claro, yo pienso que ahora no sucede porque los parlamentarios no tienen la conexión a Facebook, ¿no?, ni a Twitter, y si la tuvieran delante de Raúl, yo pienso que no lo harían tampoco. Bueno, regresamos con otras notas acá.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Estás escuchando las noticias como son.
Está Jorge Olivera en La Habana, Michel Suárez en España. Yo soy José Luis de Ramos y comenzamos destacando que Raúl Castro ha exhortado a los mandatarios de la comunidad del Caribe a unirse a salir adelante frente de los peligros que acechan a países pequeños insulares como el cambio climático o la crisis mundial. Compartimos, dijo él, dijo Raúl Castro, compartimos una historia común de colonialismo, esclavitud y luchas por la libertad, independencia y desarrollo, que es el crisol en el que se ha fundido nuestra cultura. También enfrentamos retos comunes que solo podremos vencer con la más estrecha unidad y eficaz cooperación. Así dijo Raúl Castro al dar la bienvenida a las delegaciones oficiales. La comunidad de estados del Caribe, llamada CARICOM, está compuesto por 15 países insulares como Antigua y Barbuda, Haití, Dominica y Barbados, entre otros, pero no por Cuba, la mayor de las Antillas, y con la que, sin embargo, además de compartir el mismo mar, coordina muchas políticas. Como pequeños estados insulares y nacionales en desarrollo, enfrentamos el reto de sobrevivir y avanzar en medio de un mundo convulsionado por una crisis económica global, con todas sus manifestaciones en el orden financiero, energético, ambiental y alimentario, enfermedades mortales y guerras, expresó Raúl Castro, para quien se hace necesario que estos países reciban un trato especial y diferenciado en el acceso al comercio y las inversiones. Bueno, CARICOM reunido en La Habana. Michel Suárez, vamos contigo primero a Madrid.
Sí, bueno, esta reunión se está produciendo en La Habana con algunos inconvenientes, incluso para los cubanos. Yo quería comenzar por eso. Llama la atención que una cumbre relativamente pequeña, como es esa, que no es ni siquiera la cumbre iberoamericana, ni mucho menos, haya resultado en tantas restricciones de tránsito, de movilidad, de cambios de terminales de aeropuertos, en fin, que uno se pregunta a veces dónde está la capacidad de respuesta del gobierno cubano en una serie de sectores cuando para una cumbre del Caribe hace falta mover las cuatro terminales del Aeropuerto Internacional de La Habana y luego establecer tantas restricciones a la circulación en la capital como hemos visto. En relación con lo que ha hablado Raúl Castro, me gustaría comentar un detalle. Se está exigiendo por parte de él que haya aranceles cero en la circulación de unos 300 productos entre los países del Caribe. Esta idea no suena mal, porque incluso el gobierno cubano nunca ha tenido buenos ojos para el libre comercio, para estos tratados de libre comercio que se han firmado entre Estados Unidos, América del Norte, muchos países de América Latina y con otras regiones del mundo. El gobierno cubano siempre ha dicho que hay diferencias entre las economías y que eso termina perjudicando al más débil. Ese siempre ha sido el discurso dominante del gobierno cubano. Me sorprende ahora escuchar a Raúl Castro a hablar de una especie de acuerdo de libre comercio, porque es eso lo que está pidiendo. Cuando pide que haya 300 productos con arancel cero en el comercio entre las islas del Caribe, es eso precisamente lo que está pidiendo. Ahora bien, el proceso de importación y exportación en el Caribe, donde Cuba se supone que debería tener un papel importante por su tamaño, no estaría completo si esa petición de libre comercio o de no pagar aranceles en las importaciones y exportaciones también tuviese algún tipo de reflejo interno, ¿no?, en la economía cubana, donde se pagan altísimos aranceles por importar determinados productos por parte de los ciudadanos y luego no existe una vía oficial para que los cuentapropistas y quienes tienen pequeños negocios en Cuba también comiencen a importar sin necesidad de pasar por el puerto o la modalidad que establece el Estado como gran importador o como gran exportador, porque en definitiva eso es lo único que va a hacer bajar los precios en Cuba y que va a estabilizar el mercado interno cuando la gente pueda comprar con la misma potestad que lo hace hoy el gobierno, también beneficiándose de esa política arancelaria que Raúl Castro está pidiendo al Caribe.
Claro que sí, son 300, ¿verdad, Michelle? 300 productos. Creo que yo escuchaba una parte del discurso de Raúl Castro,
sí,
con arancel cero. Pero bueno, Jorge Olivera, tú hablabas, mencionabas inconveniencias, restricciones que han venido a perturbar mucho más la vida, sobre todo del habanero. Y vamos contigo, Olivera, a La Habana.
Por supuesto que sí. Pero bueno, respecto a esta reunión del CARICOM Cuba, yo creo que no va a ir más allá de la pura retórica que se acostumbra en este tipo de foros. Sobre todo, yo creo que más allá de cualquier acuerdo económico concreto, lo que se está jugando es a la carta mediática, política y diplomática. Es decir, recabar que hay una proyección y Cuba como anfitrión, el gobierno cubano como anfitrión, pero no va a ir más allá. Hay que tener en cuenta que se trata de unos países con economías muy débiles, economías muy dependientes, que no tienen ningún producto, digamos, de gran valor, digamos, en el mercado mundial. Es decir, que no creo que esto se traduzca en algo concreto, repito, y no solamente, como digo, como apuntaba Michelle, es que para que sea funcional cualquier acuerdo de este tipo, que vaya más allá de los papeles que se firman, de la papelería esta protocolar, tienen que haber una serie de cambios internos que todavía no se dan en Cuba. Es decir, que es parte de un engranaje que no puede funcionar sencilla y llanamente, porque no, si no hay mercado interno, es imposible, ese prácticamente es el motor del desarrollo, no la exportación, sino el desarrollo de una sociedad, o sea, de una capa de clase media, que en Cuba no se dan esos parámetros actualmente.
Señoras y señores, la Fundación Suiza New Seven Wonders ha confirmado que La Habana es una de las ciudades maravillosas del mundo. Dice que le ha otorgado el título a una de las 7 ciudades y, repito, es la ciudad de La Habana una de las 7. Junto con la capital cubana también fueron seleccionadas La Paz, Bolivia, Durban en Sudáfrica, Beirut en Líbano, Doha, Qatar, Filipinas y Kuala Lumpur en Malasia. La Villa de San Cristóbal de La Habana, fundada el 16 de noviembre de 1519, tiene una extensión de 721 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2 millones de cubanos. Y en un vídeo difundido por Internet, Bernard Weaver, presidente de esta organización, dijo que estas son 7 ciudades que representan la diversidad global de la sociedad. Y en una reciente visita a Cuba, el director de Desarrollo de Valor de esta fundación dijo que la selección de La Habana como ciudad maravilla del mundo podría favorecer el desarrollo del turismo local. Me quedo ahí. Voy contigo, Jorge Olivera.
Realmente parece una broma de mal gusto escuchar este tipo de noticias, sobre todo cuando uno puede pasear por cualquiera de los barrios habaneros, excepto donde están la Miramar, que es donde están las casas de la nomenclatura y de la sede de los consejeros y los embajadores acreditados en Cuba, los diferentes países, que es lo único diferente, lo único realmente arquitectónicamente y desde el punto de vista higiénico que debe tener una ciudad, es donde se cumplen estos parámetros. La ciudad está en ruinas totalmente. Yo lo puedo hablar con propiedad porque vivo precisamente en uno de los barrios más empobrecidos y arquitectónicamente más destruidos del país, de la capital, que es La Habana Vieja. Es decir, que no sé estos parámetros, me parece que esta organización, veo poco serio este tipo de fallos, de elegir, por lo menos, no puedo hablar de otras ciudades, no puedo hacer una comparación, en este caso porque estoy impedido de viajar fuera del país, desafortunadamente, nunca he podido salir de Cuba, aún estoy, cumpliendo prisión, y realmente, pero no creo que La Habana pueda estar en una lista de las ciudades más esplendorosas del mundo.
En otro momento tal vez sí lo pudo ser. Dice la información además que el proceso de votación para elegir las Urbes Maravillas comenzó en 2012 con más de 1.200 nominaciones y que este es el tercer concurso que organiza la Fundación, creada en Suiza en 1999, tras haber celebrado el de las Siete Maravillas del Mundo Moderno y las Siete Maravillas de la Naturaleza. Michel.
Bueno, este es un sistema de elección de ciudades maravillas bastante polémico. Yo recuerdo cuando se hizo la primera votación que tú mencionabas ahora, relacionada con las siete ciudades maravillas del mundo moderno, que Granada, de España, por la Alhambra y por todas estas cosas, estaba preseleccionada y finalmente no ganó. Y en ese momento se dijo que, por ejemplo, las votaciones que se realizaban por SMS a través de celulares desde países que tenían mucha más población que España habían impedido, ¿no?, que una ciudad quizás menos hermosa que Granada ganara, sencillamente por la cantidad de población con acceso a celulares y lo que significa eso en el proceso de votación. Aquí ha sucedido algo parecido sin que podamos establecer que se hayan emitido demasiadas votaciones desde Cuba, pero en el caso de otros países como Doha, Qatar, Doha, que es una ciudad bastante horrible, y otra, Kuala Lumpur, que tiene sus encantos, pero que no puede decirse que esté entre las siete ciudades maravillas del mundo, ni mucho menos, ni La Paz tampoco, ni Durban en Sudáfrica tampoco. Es decir, es una lista muy polémica, ¿no? Muy polémica, bastante mediatizada por los votos que se hacen desde el lugar desde donde son estas ciudades. En el caso de La Habana es verdaderamente lamentable, ¿no? Debido a las condiciones en las que vive la gente en La Habana, a la situación constructiva de la capital del país, es casi una broma de mal gusto que aparezca desafortunadamente en esta lista, sobre todo por las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Los cubanos han tenido problemas para votar. El gobierno creo que se ha encontrado o se encontró por primera vez con lo que significa el subdesarrollo tecnológico inducido, ¿no? Con una contradicción para el propio gobierno, porque el gobierno hubiese querido una mayor participación de los cubanos dentro de la isla votando por La Habana, sin embargo se tropieza con que la gente no puede tener el mismo nivel de participación que los bolivianos, que los sudafricanos, que claro, los libaneses, y entonces tiene que establecer otros mecanismos no demasiado limpios, que digamos, para la participación de la gente, como un correo electrónico de última hora que creó la oficina del conservador, la oficina del historiador de la ciudad, para que la gente enviara su votación y posibilitar una mayor participación de los cubanos. Pero fue un poco bueno, ¿no?, que el gobierno se tropezara con que el analfabetismo tecnológico que vive nuestro país también hace daño, incluso cuando el gobierno quiere que sea de otro modo, como en esta ocasión.
Claro. Más del 56% de los venezolanos desconfía de la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a una encuesta del Centro de Estudios Políticos de la privada Universidad Católica Andrés Bello. Mientras exista, dice así la nota, mientras exista esta calificación negativa por parte de los ciudadanos hacia el sistema electoral, no sería conveniente la realización de una nueva elección, precisó el profesor Benigno Alarcón, director del mencionado centro. Alarcón, en diálogo con Notimex, destacó que en las condiciones actuales en las que el Consejo Nacional Electoral y el sistema electoral es visto, no se puede correr el riesgo de ir a nuevas elecciones, pues cualquier resultado pondría en duda la legalidad del proceso. Y el politólogo afirmó también que los instrumentos jurídicos que rigen los procesos comiciales en Venezuela, bien sea la Ley Orgánica de Procesos Electorales o los reglamentos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, tampoco son bien vistos por los ciudadanos. Jorge Olivera.
Bueno, obviamente ha habido un proceso de secuestro institucional en Venezuela que ya está bastante concretado y solamente yo creo que puede mermar esto a partir de la crisis económica hacia el interior de Venezuela, precisamente por la baja, a la abrupta baja de los precios en el mercado mundial del petróleo. Pero realmente, institucionalmente, con la ayuda, por supuesto, de los asesores cubanos, Venezuela ha logrado, como decía, controlar de una manera, no tan solo el Consejo Nacional Electoral, sino la prensa y todas las instancias, el cuerpo legislativo. Es decir, que es muy difícil hacer una oposición, digamos, desbancar de una manera, digamos, transparente, política, legal, al gobierno de Maduro hasta el momento, precisamente por haber sido asesorado y haber podido tener en su mano todo este poder, un poder casi omnímodo, que casi, yo creo que no falta mucho para poder ser, para que pueda ser absoluto.
Sin duda, ¿no?, que la situación en Venezuela no solo está para no celebrar un sistema electoral como el que hay, sino para reestructurarlo, pero de una forma democrática, y por lo que se ve, no va a suceder. Muchísimas gracias, Jorge Olivera, a ti allá en La Habana, a Michelle Suárez en España. Vamos a una pausa y regresamos con más acá en las noticias como son.